La parte del ser poliamoroso o poliamorosa o poliamorosa, monógame o tener una relación ética es la intencionalidad y la responsabilidad. Si yo veo que mi relación está hecha en una pinche tormenta y me enamoré de alguien más y digo es que la solución es hacerme poliamoroso, güey, no puedes con una y quieres tener dos, ¿a qué hora? Porfis, ¿a qué hora? O sea, sí se puede, pero entonces fíjate lo que te va a costar. Vas a tener que echarle ganas a ambas cosas. Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres? ¿Es usted una persona poliamorosa o una monógama que huye del amor romántico? ¿Acaso está cansada de las películas Disney y todo lo que nos enseñan que debería ser? Y entonces dijo, ¡ajá! No seré más esclavo del amor romántico y seré poliamorose o una monógame. Y de pronto te cachas haciendo exactamente lo mismo que siempre has hecho. O tal vez ni siquiera te has dado cuenta. Realmente es súper común ver personas que huyen del amor romántico asumiendo que lo único que hace el amor romántico es la monogamia, y cuando llegan al poliamor o a la no monogamia dicen, ¡ay, ya la hice! Pero siguen replicando las mismas ideas solo con colores diferentes. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no platicamos un poco acerca de los mitos del poliamor romántico? Bienvenide, bienvenido, bienvenida a Gotitas de Poliamor para los dolores de la monogamia. Hoy vamos a hablar precisamente acerca de los mitos del poliamor romántico, qué son, cómo funcionan y qué hacemos con ellos. La idea de el live de hoy es hablar del amor romántico, pero no en la monogamia, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchísimo que encuentro muchas personas poliamorosas extra deconstruidas, extra elevadas, polidioses, que por supuesto me dicen que la forma en como yo amo está mal, porque así no debe ser. Y entonces, cuando yo empecé a ver esto, me di cuenta que estas personas son presas del poliamor romántico, o a lo que yo le llamo polinorma. Si tú no sabes cuáles son los mitos del amor romántico en la monogamia tradicional, te voy a decir los 10 mitos que expone Lucía Echeverría y Gabriel Eje Martín en sus libros Más peligroso es no amar y El ciclo del amor marica, respectivamente. Ay, no sé si puedo decir esa palabra, si no me bajan el video. Pero es un libro, Instagram es un libro, ¿qué hago? Entonces voy a decir esos 10. Tengo un live ya donde exploro los 10 mitos del amor romántico y te platico cómo son y cómo funcionan en la monogamia tradicional. Hoy te los voy a mencionar porque te voy a platicar los 10 equivalentes, según yo, del poliamor romántico. Entonces, el primer mito del amor romántico en la monogamia tradicional es el mito de la media naranja, que dice que hay una media naranja para mí porque yo estoy incompleto y alguien allá afuera me va a completar. El segundo mito es el mito del emparejamiento, que quiere decir o que dice que tenemos esta idea de que mi objetivo último como persona es tener pareja. Y si no tengo pareja, fallé como ser humano, homo sapiens sapiens. El tercer mito es el mito de la exclusividad, y es que si no me amas solo a mí, no me amas. El cuarto mito de la fidelidad es que yo tengo que satisfacer todas tus necesidades siempre, siempre. El quinto mito de la monogamia tradicional es de los buenos celos, y es que si me celas es porque me amas. El sexto mito del amor romántico tradicional es el mito de la equivalencia, que dice que si me enamoro de ti es porque te amo realmente y eres el amor de mi vida. El mito número 7 del amor romántico es la omnipotencia. Esa frase que ya saben que me da ñañaras de el amor lo puede todo. 8, el mito del libre albedrío. pensar que yo realmente puedo elegir a mi pareja de forma absolutamente libre y mi cultura, mis raíces, mi educación, mi sexo, mi todo no influyen. Claro que influye. 9, el mito del matrimonio. Si te amo, tengo que casarme contigo. Y finalmente, el mito de la pasión eterna, que tenemos que tener así como ese deseo del día 1 hasta el día 10.000, porque el día que se apaga la flama, se apaga el amor. Esos son los 10 mitos del amor romántico en la monogamia tradicional. Y hoy vamos a platicar acerca de los 10 mitos del poliamor romántico según yo. El primer mito del poliamor romántico según yo es el equivalente al mito de la media naranja. En la monogamia tradicional decimos que buscamos a la media naranja que nos va a completar. El giro 360, y sí, 360 porque también en el mismo pinche lugar, de las personas poliamorosas extremistas radicales que se van a la polinorma, es: tú eres tu propia persona, no debes necesitar a nadie. Si necesitas a alguien, estás apegado y te falta de construcción. Eso es lo que dicen algunas personas, porque cuando yo, por ejemplo, digo, ay, sí, es que amo mucho a mi pareja y me encanta estar con él y soy muy feliz y si no está, me lo extraño. ¡Ah! ¿Le extrañas? Es que no eres suficiente para ti, por ti mismo. Y es, sí, güey, o sea, está bien que yo extrañe a alguien que ame, no pasa nada. Esta gente que habla del apego como si fuera algo tóxico y asqueroso y es de, güey, ponte a leer. O sea, está bien que tengamos opiniones y está bien que tengamos opiniones ignorantes, pero, o sea, no puedo ir con la gente a imponerle mis opiniones ignorantes. Si yo me voy a leer la teoría del apego de Bowlby, el apego es una necesidad humana básica, parte de quienes somos. Y el apego no es lo mismo que la codependencia, porque para empezar, la codependencia ni siquiera es un término como tal de la psicología, es un término que viene de grupos de autoapoyo. Echen un ojo al live de apego o codependencia. Entonces, lo que empieza a suceder en estas ideas del poliamor, y fíjense, yo soy una persona ambiamorosa, estoy en una relación poliamorosa y soy súper pro relaciones éticas, pero estas ideas del poliamor romántico es: no necesito a nadie. Y este no necesitar a nadie me lleva a huir de la intimidad, me lleva a huir de la conexión y a excusarme en este mito para tratar a la gente como objetos que satisfacen mis necesidades. Entonces, en lugar de conectar contigo desde un lugar vulnerable, íntimo, de apego, solamente voy a buscarte cuando se me alborota acá la NR, y después, si no conectamos y se pone difícil la cosa, te voy a mandar a la verga, porque de todos modos yo no necesito a nadie. Aquí Sophie Cast pone una pregunta buenísima que dice: yo no necesito a nadie, o yo elijo no necesitar a nadie. Yo no sé si yo puedo elegir no necesitar a nadie. Como ser humano soy de los seres más inútiles de la creación, al menos en cuanto a ser completamente independiente. Pero es que realmente, ¿qué es independiente y qué puede vivir por sí mismo en nuestra existencia? O sea, no funciona así, y menos como ser humano, menos en sociedad. Mito del poliamor romántico número 2. El equivalente al mito del emparejamiento, que dice que tu objetivo en la vida es tener una pareja, es: si eres poliamoroso, poliamorosa, poliamorose, ¿por qué no tienes dos vínculos o más? A ver, ¿qué haces con un vínculo nada más? Mononormi asqueroso, asquerosa, asquerose. Tienes que tener al menos 2 o 3. Y si no, es porque te falta de construcción, ¿eh? Y es esta idea de, güey, a ver, por eso yo he cuestionado y he elaborado mucho mi definición de poliamor. Y ahora cuando me preguntan en entrevistas o en podcast o en lo que sea, ¿qué es el poliamor? Yo me voy a definir una persona poliamorosa. Y una persona poliamorosa es aquella que se reconoce con la capacidad de tener más de un vínculo romántico simultáneo donde todas las personas involucradas están enteradas. Esto no quiere decir que si yo tengo 2 vínculos y se me va uno, aparte se me va uno, se me va uno, es, ay no, me van a quitar mi insignia de poliamorose, y entonces empiezo a buscar a quién chingados agarro, porque entonces si no, no voy a ser un poliamorose de verdad. Y es así de, güey, a ver, como persona poliamorosa yo no me identifico o yo no me... sí, yo no me identifico... No, teniendo la palabra. Yo no... sí, yo no me identifico por el número de vínculos que tengo. Por eso a mí no me funciona la palabra soltero. A veces me preguntan, ¿estás soltero? Yo así de, pues no importa. O sea, porque yo no me... Yo no necesito estar soltero para estar con alguien. Y si estoy con alguien, no importa. O sea, es más acerca de lo que yo quiero, lo que yo decido y cómo le hago. Entonces, hace poco me preguntó alguien eso en un TikTok, me parece. Me dice, ¿estás soltero? Y yo así de... a mí esa palabra no me checa, no me gusta. Yo prefiero que me pregunten si estoy disponible. Y la respuesta es, no estoy disponible para vínculos románticos en este momento. En el futuro, quién sabe, ahorita no me interesa. Estoy muy contento con lo que tengo y así estoy bien. El tercer mito, y híjole, el mito en la monogamia, el mito de la exclusividad, que si no eres exclusivo, exclusiva, exclusive conmigo, no me amas. Y bueno, en el poliamor, olvídate de decir esa palabra. ¡Uy! A tanta pinche gente le da ñañaras, le da roña escuchar la palabra exclusividad. ¡Ah! Es que te falta de construcción. A ver. Para empezar, exclusividad no implica eternidad, no implica normatividad y no implica dos personas. Hay momentos en los que yo, Jaime, he pedido exclusividad a mis vínculos por tiempos específicos, por necesidades particulares. Por ejemplo, si estamos en una situación en la que yo estoy en una crisis existencial, neurológica, y que estoy muy, muy, muy abrumado, y estoy al mismo tiempo trabajando mis celos con uno de mis vínculos y le digo, oye, mi amor, ¿sabes qué? Estoy abrumadísimo con las broncas de trabajo y de esto y de aquello y no tengo herramientas suficientes para gestionar ahorita mis celos contigo. Quiero pedirte que durante una semana seamos exclusivos. ¿Y saben por qué es válido? Porque mi vínculo me puede decir, no estoy de acuerdo, no estoy cómodo, no es suficiente, no. That's it. Y yo le voy a decir, gracias por decirme que no, de qué otra forma podemos atender mi necesidad. Y negociamos desde un lugar de intimidad, de acuerdos, de amor. Cuando yo tengo este terror y pánico a la exclusividad solo porque me suena a monogamia, estoy entrando en este mismo mito del amor romántico. Yo puedo pedir lo que yo quiera siempre y cuando la otra persona pueda decir no. Y la exclusividad no tiene nada de malo y no es inherentemente mala. Yo puedo pedirla por X cantidad de razones y la puedo renegociar. Aquí la cosa no es que seamos exclusivos o no, sino que tengamos la capacidad de negociarlo si es que mis necesidades cambian y que tú te sientas con la libertad de decirme, oye, quiero que esto cambie, así como yo me puedo sentir con la libertad de decirte, oye, quiero que esto cambie. Si no podemos negociar, entonces no estamos amando libremente. Cuarto mito del poliamor romántico. El mito de la fidelidad. O sea, en el amor romántico es tú, esposo, esposa, espose mía, tienes que satisfacer todas mis necesidades y nadie más lo puede hacer. En el mito de la fidelidad es, no puedo pedirte que satisfagas mis necesidades porque soy exigente y demandante y mononorme. Y como no te lo puedo pedir a ti, voy a hacer un Frankenstein de personas para satisfacer mis necesidades. Ojo, es perfectamente válido tener vínculos con quienes compartas cosas diferentes. Está bien chingón, pero son cosas que podemos compartir además de. No estamos juntos por eso. Eso no es lo que nos une. Yo amo a mi vínculo por la persona que es, no por lo que me da. Vamos con el quinto mito del poliamor romántico. En la monogamia tradicional es los celos dicen que me amas. Y en el poliamor normativo, en el poliamor romántico es si sientes celos, no te amas lo suficiente. Fíjense qué culero está. Esta idea de decir que los celos son falta de amor propio No solamente te sientes mal porque sientes celos, aparte es tu culpa y estás pendeje. Es como cuando llegas y te pegas en el dedo chiquito y dices, ¡ay, me duele! Y te dicen, por pendejo. Nadie nunca ha dicho, ¡ay, tienes toda la razón, ya se me quitó! Pues no. La cosa es, para empezar, los celos son emociones, sentimientos. Como seres humanos, como personas, sentimos sentimientos. Es humano, natural. El que yo, aparte, los celos son una emoción compleja que puede venir del miedo, de la tristeza o del enojo o la envidia, pero eso es otra cosa. Y de esto, estas tres emociones desagradables tienen una función, así como el hambre me avisa que tengo que comer. La cosa está en que si yo te avergüenzo por sentir emociones humanas básicas, te estoy avergonzando por ser persona y te estoy llevando a hacer algo que no eres. ¿Dónde está lo libre de eso? ¿Dónde está lo amoroso de eso? Yo lo que veo es juicio, es violencia y pues la verdad es que está muy culero. Pero claramente, cuando venimos de una cultura que nos infunde que los celos solo se pueden expresar de una forma violenta, pensamos que así es. Cuando yo aprendo a escuchar a mis celos y atender las necesidades y expresarlas de otra forma, me doy cuenta de que no son tóxicos. Por ejemplo, yo cuando siento celos, me da miedo. El miedo me avisa que necesito seguridad. Al yo identificar que necesito seguridad, puedo ir con mi vínculo y decirle, mi amor, me siento celoso. Está bien lo que estás haciendo, porque no viene de ahí, viene de mí. Quiero pedirte seguridad para que lo hagamos entre los dos, en relación, porque para eso estamos juntos. Si no lo voy a hacer contigo, pues mejor estoy solo. ¿Para qué? Vamos con el siguiente mito del amor romántico. En el amor romántico tradicional está el mito de la equivalencia, que quiere decir que si me enamoro de ti es porque te amo. Pues no. Y el mito en el poliamor romántico es el mismo, es el mismo. Es absurdo que la gente no se dé cuenta. Es esta idea de, es que, ¿sabes cómo me di cuenta que soy poliamoroso? Porque me enamoré de alguien más y no puedo vivir sin esa persona. Tú, mononormi, que no entiendes el amor libre. Yo soy esclavo de la NR. Pero es una esclavitud diferente a la tuya, así que yo estoy más deconstruido. ¡Wey! No. Cuando llegan conmigo parejas, hay muchas parejas que llegan conmigo con la idea de abrir la relación, de cambiar el modelo relacional. Mi primera pregunta siempre es, ¿para qué? ¿De dónde viene el deseo? Cuando me dicen, ay, es que él o yo nos enamoramos de alguien más, yo digo, ok, eso es modo difícil, modo premium, modo va a estar culero. Y lo que yo he encontrado en mi experiencia personal, no es la verdad de las Biblias, es si lo quiero hacer éticamente. Lo primero que necesito hacer es renunciar a esa relación, a ese que me da. Porque me va a tomar tiempo adquirir las herramientas que requiere una relación de este tipo, de comunicación, de gestión de emociones, de límites, de acuerdos, de gestión de tiempo, de gestión de expectativas. Todas esas cosas me va a tomar tiempo. ¿Lo puedes hacer así rápido en chinga en un mes? Sí, pero ¿quieres? Ya sabe, ya te vi, Ayamchiche, ya te vi. Exactamente. Entonces, ¿se puede hacer todo en chinga? Sí, no sé si realmente se pueda. Y es esta idea de la gente que llega al poliamor y que dice, es que yo soy poliamoroso porque no tengo de otra. Honey, si no tienes de otra, sigue siendo igual de esclavo que eras que en la monogamia. La parte del ser poliamoroso o poliamorosa o poliamoroso, monógame o tener una relación ética es la intencionalidad y la responsabilidad. Si yo veo que mi relación está hecha en una pinche tormenta y me enamoré de alguien más y digo, es que la solución es hacerme poliamoroso, güey, no puedes con una y quieres tener dos, ¿a qué hora? Porfis, ¿a qué hora? O sea, sí se puede, pero entonces fíjate lo que te va a costar. Vas a tener que echarle ganas a ambas cosas. Y honestamente, ser el vértice está cabrón, ¿eh? Es un chingo de trabajo. Se los digo yo que llevo varios años de vértice y amo a mis vínculos y es una chamba. ¿Qué onda con las triadas? Porque entonces dicen, ay, pues vamos a hacer una triada y ya todo está bien. Se viene el live de triadas, que también va a estar bueno. Una triada no es la solución, porque una triada no es una relación. Se los he dicho mil veces, son como 8. Es mi relación con A y mi relación con B y mi relación con A, B. Es un desmadre, ya se las haré después. Mito número 7. En el amor romántico tradicional, el mito de la omnipotencia, que dice que el amor lo puede todo. Y no sé cuál está más culero, si el mito del amor romántico o el mito del poliamor romántico. El mito del poliamor romántico, según yo, es... si en el amor romántico dicen que el amor lo puede todo, las personas poliamorosas, polimonormadas, dicen que el amor no importa. Entonces, ¡ay! Sí somos vínculos tú y yo. Y si mañana nos separamos, pues a la verga. Ok. Ajá. Y también está el, bueno, pues si funciona, y si no funciona, pues vaya. Cualquier cosa, es como, o sea, güey, ni a mi iPhone le tengo tan poquito apego. O sea, por favor. Creo que, y esto viene mucho de los que, del primer mito que les decía, de pensar que no debo necesitar a nadie. Y entonces, pues como el amor no importa, como el amor no, no funciona, no me hace nada, pues a la verga contigo, ¿no? Y es esto que se vuelve este libertinaje extremo, donde realmente no hago cosas y es, no voy a cambiar por amor. No, pero pues, güey, si llevas 10 vínculos con los que no conectas por la misma razón, no sé si tienes que cambiar por amor o si hay que echarle un ojo a cómo te estás vinculando, porque también el desapegarte tanto, pues puede estar medio culero, ¿no? Puede ser un red flag. Es un poquito lo que pienso como búsqueda de trabajo. Y ya sé, me van a llover al rato. ¡Ay, es que eres un capitalista hegemónico, cerdo, machista! Y es como esto del CV, ¿no? Como del currículum vitae. Que yo me acuerdo que me decían, no pongas demasiados trabajos porque se va a ver que eres inestable. Y yo pensaba, pero es que estoy trabajando todos al mismo tiempo. Entonces, ah, no, es que entonces no eres inestable, no eres comprometido. Y yo, güey, pero no le fallo a ninguno. Ah, no, es que, a ver, espérate. Pero sí creo que si yo conozco a una persona que se dice poliamorosa y me dice, ay, sí, pues la verdad es que llevo, o sea, pues tuve 3 vínculos el mes pasado y los mandé a la verga, yo tengo 3 nuevos y los mandé a la verga, y yo voy a decir, pues güey, en un mes me vas a mandar a la verga a mí. O sea, también entiendo que el amor no lo puede todo, pero también dónde está tu compromiso. Y no es que te tengas que quedar, pero ¿qué estás buscando? Mito de poliamor romántico número 8. Número 8. En el amor romántico tradicional, se cree que tú te puedes enamorar de quien sea mientras Cupido lo diga, o tu horóscopo, o whatever. Y no se toma en cuenta que, pues, o sea, ¿dónde vives? La calidad de vida que tengas, los estereotipos que traigas por tu educación, todo eso va a determinar qué tipo de persona, o al menos no va a determinar, te va a encaminar hacia qué tipo de persona vas a considerar alguien atractivo, atractiva, atractive. En el poliamor es lo mismo. Es lo mismo. Esta idea de que yo, por ser poliamorose, puedo amar absolutamente a quien sea. Y soy completa y absolutamente libre de todas las creencias, ideas y miedos y todo lo que me criaron. Y pues, ¿qué crees que no? O sea, hay que considerar, yo voy a ponerme como ejemplo porque yo siempre saco mis trapitos al sol. Pero yo, viniendo de una familia con cierta disfunción, con un padre con cierta tipología, con ciertos desórdenes psiquiátricos, después siendo homosexual en la Ciudad de México, teniendo ciertos problemas económicos en algún momento, pues todo se va a llevar a querer buscar a cierto tipo de persona, ¿no? O sea, es porque así funciona. Si yo me doy cuenta, puedo pensar si lo quiero elegir o no. Pero el pensar que solamente proponerme el badge de poliamorose ya se me quitó, es muy Disney de tu parte. Mito número 9. En el amor romántico está el mito de que tienes que casarte para que tu relación sea real. Y en el poliamor normativo está el poliamor jerárquico. Y ustedes ya saben qué me pasa a mí con el poliamor jerárquico. Y si no lo saben, váyanse a ver el live del poliamor jerárquico, donde me quito estos una pinche hora para decir que es muy culero decidir con tu pareja o tu relación primaria cómo puede amar una persona secundaria que ni vela tiene en el entierro. Y después, cuando esta persona ya está enculada y quiere tener una necesidad diferente, tomas como rehén su amor para decirle, pues mira, mamacite, papacite, personite. ¿Quieres? Aquí es como yo digo. Si no quieres, pues te puedes ir y a ver cómo le haces. Y está bien culero. Pero eso lo hago una hora en el live de poliamor jerárquico. Último mito de poliamor romántico, según yo. Acuérdense de citarme si me usan en su tesis, ¿eh? El mito de la pasión eterna. En la monogamia tradicional se dice que, pues, debes querer coger igual el día 1 que el día 10,000. Y si un día no quieres coger y ya no tienes esa pasión eterna desde el día 1, pues ya no me amas. En el mito del poliamor romántico, para mí aquí está los vínculos desechables. Es muy similar, es muy, muy similar. Pero la cosa es que acá, como soy poliamoroso, como soy poliamorose, pues te puedo desechar porque ya no tenemos la misma ENR del principio. Y como no tengo este compromiso monógamo que me ate a ti y ningún otro tipo de compromiso que yo no entienda, pues te puedo mandar al diablo porque ya no me estás dando lo que yo quería. Ya no me estás dando esa serotonina, dopamina, oxitocina. Y como ya no me gusta, pues sabes qué, pues ahora le va. Y entonces, pues, aunque un vínculo no te tiene que durar ningún tiempo específico, si solo lo utilizas para satisfacer una necesidad, ojalá le avises. Hay gente súper ética que llega y dice, yo la neta solamente quiero el rush de la ENR contigo y no quiero más. ¿Cómo ves? Güey, súper sí, o sea, cada quien. La cosa está en llegar prometiendo cosas y diciendo que estoy más deconstruido que tú, cuando lo que quiero es usarte igual que te usaba en la monogamia. Esos son los 10 mitos del poliamor romántico, según Jaime Gama, Gotitas de Poliamor 2021. ¿Cuál es la parte que tú consideras más difícil al iniciar el poliamor? Creo que para mí lo que más trabajo me costó, y esto es muy personal, ¿eh? O sea, no es lo que le cuesta a todo el mundo, pero a mí lo que más me costó es aceptar que no lo tengo que hacer todo perfectamente, inmediatamente, ya, porque nos urge tener otros vínculos y tenemos que hacerlo todo bien. Yo encontré toda la literatura de poliamor disponible, así toda la absorbí, la mimeticé, me deconstruí en 15 días y dije, ya estoy listo. Y pues no, pero como tenía que estar listo, me llevé a lugares súper oscuros, súper dolorosos, súper abusivos conmigo mismo, hasta que ya no pude más y troné. Esto fue lo que más me costó de empezar en el poliamor, el ser compasivo conmigo mismo y poder apapacharme, amarme y cuidarme. ¿Qué herramientas necesitamos para trabajar la disciplina y no sabotearnos? No sé si disciplina me suena como a sargento. Yo pensaría más, yo recomendaría más trabajar la autocompasión y la flexibilidad. Solo digo que si no amas a nadie, estás mal. ¿Sí? Ajá, sí, exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, Animuac. Si eres poliamoroso, poliamorosa, poliamorose, y llegas a esta comunidad polinormi y dices, es que no tengo vínculos, ¡ay, qué mal poliamoroso! Es que tengo muchos, ¡ay, es que tienes demasiados! Es que tienes uno, ¡ay, es que tienes uno! ¡Wey! A nadie le voy a dar pinches gusto. ¿Cómo desaparecer el, cómo, perdón, cómo desaprender el amor romántico socialmente establecido para reconstruirlo? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Aquí está el mito del amor romántico. Es cierto que hay estos 10 que les dije, según estas dos personas, Gabriel Martín y Lucía Echeverría, pero el mito del amor romántico es: hay una forma de amar y te tiene que gustar. Y ya. El deconstruir ese mito del amor romántico se hace a partir, yo lo hago a partir de la agencia. ¿Cómo quiero amar yo desde mi honestidad para poder dar mi consentimiento entusiasta manteniendo una actitud compasiva? Ari Moak pregunta, además de ti, ¿qué más puedo leer de este tema? Te recomiendo leer a Dedeker Winston. Te recomiendo leer a Jessica Fearn, Super C. ¿Cómo se romantiza el poliamor o las relaciones abiertas? Así, o sea, romantizar algo es pensar que hay una forma que me va a dar la respuesta y yo no tengo que pensar, yo no tengo que buscarle. Ahí está la respuesta y la voy a encontrar. Es esta misma idea de voy a encontrar a la persona ideal y no tenemos que trabajar nada. ¡Ay! ¿Ya vieron Shmigadoon? Si tienen Apple TV Plus, vean Shmigadoon. Qué bonita serie. Y tiene como 5 episodios. Y es esta idea de, pues sí puede ser que te lleves súper bien y sí puede ser que tengas esta cosa maravillosa, pero si no construyen, si no hablan, si no cambian juntos, pues eso va a valer madres, independientemente del modelo relacional que estés llevando a cabo. ¿Es necesario sanar las heridas para poder empezar a amar a una pareja? No. Y ese es otro mito del amor romántico que yo creo que agregaría en cualquier modelo relacional. La idea de que tengo que primero amar, o sea, estar completa y absolutamente perfecto, sanado para amar a alguien más. Todos, todas, todes estaríamos solteros, solteras, solteres. Nadie, ni Freud, ni... Bueno, Freud, ya ni el caso. Ni Sartre, ni Nietzsche, ni Obama estarían en pareja de eso, o tendrían amor. Punto. Si tuviéramos que esperar, ¿de qué manera es que te sentiste liste para iniciar una segunda relación? Creo que a mí me pasa que me da algo de miedo conocer personas y enamorarme. Sé que viene de mis creencias vintage. No sé si venga de ahí. Yo te cuento que como yo lo hice, y por ahí está el live también con Ricardo que se llama Mi novio y sus amigos con derechos. Cuando yo estaba con Marco después de esta relación con esta persona y le dije, yo sí quiero tener un novio, pero sabes, la cosa es que Marco y yo no nos conocíamos enamorados de alguien más hasta que conocimos a esta persona y pues nos conocimos enamorados de alguien más. Y para mí fue demasiado verlo a él enamorado de alguien más y me dio mucha curiosidad yo enamorarme de alguien más y ver qué tanto podía estar. Ahora, algo que a mí me pasaba cuando yo me enamoraba en la monogamia es que yo perdía el control. O sea, yo era esa persona. Sí, yo era esa persona y lo hice varias veces, que conocía a alguien y decía, ese con él me voy a casar. Me comprometí 2 veces. O sea, yo me iba a casar 2 veces con un güey completa y absolutamente, bueno, con 2 güeyes completa y absolutamente incompatibles conmigo. O sea, nada que ver con mi existencia. Y duramos años, nos íbamos a casar y qué horror. Y yo pensé, es que yo no quiero eso. Yo no quiero volverme a sentir así. Yo no quiero perder el control y sentir que esto, que mi vida está en manos de una intoxicación cerebral. Entonces, cuando conocí a Ricardo, para mí fue una forma diferente de enamorarme y amar a alguien. Porque fue, sí te conozco, pero te quiero conocer y quiero saber quién eres. Quiero saber cómo soy yo contigo. Quiero cuidar a mi otra relación. Quiero asegurarme de que puedo cuidar a mi otra relación mientras te conozco a ti. Y que no se me va a salir de las manos. Por ahí tengo un artículo que se llama Cómo proteger a tus vínculos de la pinche ENR. Y tengo un chingo de tips. Entonces échale un ojo a ese artículo. Gracias por estar. Gracias por escucharme. Gracias por compartirse y por hacer esta comunidad tan hermosa. Amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Bye, bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/Jaime Gama.